por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Clinamen.
Y lo venimos adelantando y lo venimos informando. Hoy el Movimiento Nacional Campesino Indígena presenta un proyecto en el Congreso de la Nación para frenar los desalojos de comunidades campesinas e indígenas. El viernes pasado hicimos un programa especial al respecto. Todo esto se enmarca en el Día Internacional por la Lucha Campesina. El Movimiento Nacional Campesino Indígena, de hecho, integra la Vía Campesina, que es el movimiento internacional al respecto. Bienvenido, Diego Sturberg, a su Clinamen.
Bueno, muchas gracias. Bienvenido usted también a nuestro Clinamen.
Me parece que siempre la pregunta, Diego, que se abre con este tipo de problemáticas y que ayer abordábamos también con la politóloga Carla Pott, es el tema de cómo entender en los centros urbanos estas problemáticas y cómo no dejarlo únicamente en una suerte de problemática campesina, ¿no?
Claro, sí, porque por un lado, digamos, hay una tendencia bastante fuerte a pensar en el país, lo veníamos charlando en las últimas reuniones o los últimos encuentros o los últimos Clinamen, una suerte de dos círculos, dos espacios o dos circuitos, me parece a mí, ¿no? Entonces, de un lado quedan los campesinos y entonces queda una cosa más romántica, más verde, más periférica, digamos, que tiene que ver con una idea más o menos exótica de la salud y la educación, que a nosotros se nos escapa porque los que estamos en el circuito de la ciudad siempre aparecemos atrapados en problemas mucho más prosaicos, como cómo llegar del centro a casa más o menos rápido, atravesar la ciudad es un quilombo, rápido hay que comprar un poco lo que hay para comer y no nos da el cuero, digamos, para esas sutilezas o lujos, o que aparecen como sutilezas o lujos, y entonces aparecemos en otro mundo, nosotros aparecemos pensando en la cuestión del ingreso, en la cuestión del salario, ¿no? Como si hubieran dinámicas sociales, culturales completamente divorciadas, y cada tanto aparece el movimiento campesino indígena y nos regala una imagen para recordarnos que están ahí.
Y la problemática esta de verlo todo como románticamente, ¿no? El campesino que todavía produce con las manos y quedamos en un lugar de mierda también nosotros.
Claro, porque al mismo tiempo sabemos que el consumo en la ciudad se funda sobre todo en la posibilidad de que se siga exportando grano, sobre todo soja, y a partir de ahí hay un tipo de gestión económica de parte del gobierno que permite gestionar el consumo más como una variable macroeconómica. Entonces me parece que el problema es que estamos poco entrenados en reconstruir las redes, digamos, que antaño se decía campo-ciudad, digamos, ¿no? De poder pensar de vuelta las relaciones también políticas inmediatamente relevantes para nosotros entre lo que está pasando en el campo en términos de cómo se produce, pero también las formas de explotación, y lo que pasa en la ciudad, qué bienes culturales y bienes colectivos se producen y también los modos de explotación. Capaz que ahí tenemos una conexión especialmente interesante que investigar.
Decíamos que el día viernes hicimos un programa especial aquí en la tribu con integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estuvo gente de Jujuy, gente de Santiago del Estero, de Córdoba, de Mendoza. Escuchamos un primer resumen de lo que pasó el viernes acá en la tribu.
Para nosotros soberanía alimentaria es todo lo que nosotros podemos producir en el campo y bueno, y poder alimentarnos con esos productos que nosotros mismos sabemos que son productos sanos, que no tienen ninguna contaminación, porque nosotros no utilizamos químicos para nuestras producciones, no utilizamos nada de eso, sino vamos cuidando nuestras plantas para que no se enfermen con algunas cosas caseras que uno sabe. Y bueno, y así producimos los productos que utilizamos para hacer estas conservas, que no tengan ninguna contaminación química. Entonces no es lo mismo que nosotros compremos una mermelada que de marca, porque como que la elabora alguien que no lo vemos y que ni siquiera sabemos quién es, y no es como un producto que nosotros lo producimos en nuestros lugares, bien higiénico, y tratamos de que todo eso sea para que ese producto con seguridad nosotros digamos que es sano, y eso para nosotros es soberanía, porque las empresas grandes no les interesa si qué es lo que el consumidor va a comer, sino que lo que ellos imponen, ellos producen por interés al dinero que ellos hacen, y no les interesa el bienestar de la alimentación de la gente, sino nosotros pensamos que tenemos que producir sano para el pueblo, para que el pueblo coma sano, para que el pueblo no se enferme con lo que come.
Nosotros en esta comunidad que se vemos afectada por el tema de la minería, la contaminación prácticamente ha llevado a mucho, incluso hasta la contaminación de un monumento natural que nosotros tenemos, y también la cantidad de agua que consumen ellos, ¿no? Y después que esta misma agua, que al mismo al ser consumida, vuelve a ser derrochada, pero ya con químicos, con cianuro, que afecta a todos los animales y al pueblo en general.
El pequeño medio productor ha perdido chacra, que no los puede vender, o los aparece un intermediario que no los paga lo justo. Que nos demos cuenta de varias cosas que podamos hacer nosotros, que no tengamos que estar abajo de un terrateniente. Nosotros también podemos producir, que podemos vender las propias cosas, que podemos atraer a los compañeros acá del movimiento, varios compañeros que tenemos en Argentina que los pueden dar una mano con todas esas cosas.
Nosotros lo que nos interesa es relacionarnos con la gente con los movimientos sociales de las ciudades, para aportar algo, porque siempre se aprende. No solamente nosotros vamos a venir a contar algo para que aprenda la gente de aquí, sino también nosotros venimos, nos relacionamos con ellos y también aprendemos cosas. Entonces ambos nos enseñamos cosas. Nosotros enseñamos cosas que sabemos nosotros de nuestros antepasados, y ellos también nos transmiten de la ciudad de cosas que nosotros también podemos aprender y nos es útil.
Como siempre, Diego, la voluntad y la pregunta acerca del cómo, y no quedar únicamente en cuestiones testimoniales, y todo lo que produce un movimiento campesino que está detrás de poder producir de manera más sana, mediante agricultura familiar y a pequeña escala, queda únicamente en que algunos de nosotros consigamos comprar el dulce de leche que produce el Mocase. Algo no funciona, algo tiene que ampliarse a otro modo de vida, ¿no?
Sí, uno siempre se escucha o ve estos testimonios, me parece, con un doble registro, ¿no? Por un lado, prestando atención a cómo se van gestionando y tejiendo estas redes concretas que permiten que incluso algunos lugares del conurbano, ayer me enteraba sobre todo bastante fuerte por la zona de Varela y Solano, hayan ferias y haya compra directa a productores y haya un aumento en la calidad de consumo a precio muy barato y unas relaciones intermediarias entre productores y consumidores. Pero al mismo tiempo todo esto siempre hace que uno piense en lo que está escuchando, también en otro nivel, que es decir, cómo retomar estos elementos de una imaginación de movimientos sociales que hace la última década recorrieron el continente, planteando, digamos, elementos de una sociabilidad que no fue del todo articulada y del todo contenida por los actuales procesos políticos. Por ejemplo, la cuestión de la tierra, la soberanía alimenticia, pero también no solo el tema de alimento. En general, la idea de que los grandes recursos, digamos, de una sociedad no van dirigidos prioritariamente, primariamente a la exportación, un poco lo que decía Mondragón hace unos días también acá en Clinamen, ¿no? Sino, ¿cuál es la potencia política que permite que esos tejidos realmente se estructuren, digamos, de una manera efectiva hacia adentro? ¿Cómo se sepa que, como decía acá la señora que hablaba, la campesina que hablaba, que los movimientos de la ciudad y los movimientos del campo encuentren puntos comunes, relevantes, reales, políticos, económicos, culturales, de desarrollo? Esas son cosas que me parece que es un error orientarlas sin más al Estado. Es decir, el Estado tiene un papel que cumplir en eso. Pero esa imaginación que determina las posibilidades de un nuevo encuentro entre los términos, me parece que es algo que es un potencial político de los movimientos que me parece que habría que hacer un esfuerzo muy grande por recrear.
Quien hablaba de estas redes entre campo y ciudad era Mirta Quiroga, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, de la parte de producción, que además nos dio una enorme receta para hacer cabrito al escabeche. Lo que nos falta conseguir en la ciudad es el cabrito. Hablando de redes, tendríamos que buscar un lugar donde tener cabritos más cerca de casa para comer esa delicia. Justamente, Diego, con esto del vínculo con el Estado y el vínculo de estos movimientos con el Estado, es que trata esta segunda parte del resumen, y donde me parece que ingresa lo más complejo y lo más difícil de entender. Si Argentina puede salir del rol mundial que tiene asignado como exportador de materias primas y hacer otra cosa. Me parece que muchos movimientos están leyendo que hay grietas posibles de discusión por ese lado, y me parece que hay otros que dicen los números en la soja marcan totalmente lo contrario.
Aquí en la ciudad hay mucha gente que ha sido desalojada antes de las organizaciones. Uh-huh. Ha sido desalojada y entonces sí han vendido a lo mejor han vendido su posesión, porque quería comprar al empresario eso, la posesión de la gente. Uh-huh. Porque la tierra nunca la ha comprado a nadie. Siempre decimos que los derechos a la tierra son de nuestros antepasados, generaciones en generaciones, y bueno, y ellos empiezan a aparecer por aquellos años diciendo que ellos eran los dueños de la tierra. Nosotros preguntamos, ¿a quién le han comprado la tierra? ¿A quién le han comprado? Si no, jamás nuestros antepasados han dicho que conocían a un dueño de la tierra. Entonces, ¿a quién le han comprado? Y entonces, toda esa gente que ha ido siendo desalojada en aquellas épocas, antes de las organizaciones, han venido a vivir. O sea, que son hermanos nuestros también, mucha gente que vive aquí en los barrios y que son la gente que han venido, como él dice, a hacer otros trabajos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a nosotros eso nos duele mucho, uh-huh. Porque aunque nosotros nos hemos dado cuenta que no tenían que ser desalojada la gente así porque sí. Si no hay un derecho, ¿por qué les van a quitar el derecho? Entonces la gente tendría que volver a esos lugares. Y bueno, y por eso también a veces que uno está luchando para que se recuperen esas tierras y puedan volver a los que quieran, que los compañeros que quieran volver, de que viven aquí en las ciudades, que puedan volver a esos lugares y volver a empezar de nuevo. No es fácil empezar, no es fácil, pero es que uno tiene ganas y voluntad, lo puede hacer.
Sí, hoy la mayoría de la... A un productor, a un campesino, le dijeran, bueno, acá tenés la tierra, ahora producí, seguramente la tendría que vender, porque no tendría ni cómo hacerlo, ni cómo vender, ni cómo producirla, ¿no? Uh-huh. Entonces, integrar se refiere a que tiene que estar desde todas las áreas, desde la investigación, de la tecnología, desde los créditos, desde la formación vinculada con ese proceso. Por eso nosotros hablamos siempre de reforma agraria integral. Nuestros compañeros y compañeras que están en la universidad hoy también van batallando, generando territorio campesino y a lo vez confrontando con otro modelo. Cuando nos sentamos a discutir con el gobierno, el Estado, también es esa réplica que pasa, eso que pasa en el territorio se replica en todos los otros territorios, uh-huh. donde se discuten las ideas, se discuten los recursos, donde se discute la investigación. El concepto de soberanía alimentaria es inherente a los países. No podemos hablar de soberanía alimentaria a nivel de mi finca o un pequeño territorio. Obviamente, digamos, la misma palabra lo dice. Y está basado, digamos, en esta confrontación de los dos modelos, el agronegocio y la soberanía alimentaria. Y no puede existir soberanía alimentaria sin un Estado fuerte, un Estado presente, un Estado que regule la actividad económica en el campo, también que regule la cuestión urbana y la relación campo-ciudad. No puede existir soberanía alimentaria con un 8 o 9% de población rural, digamos. Debería también involucrar un proceso de distribución de la población en función de las posibilidades que hay en la Argentina.
En este último testimonio de Raimundo Gaguero, del Movimiento Campesino de Mendoza, es donde encontramos, por suerte, un discurso no homogéneo en todos los movimientos campesinos. Esto de pedir presencia del Estado, política estatal, para alcanzar la soberanía alimentaria, dista de otras miradas que tienen una tendencia más autónoma, ¿no?
Sí, el problema de los discursos que hablan del Estado fuerte, me parece a mí, es que, claro, se comprende perfectamente lo que está diciendo este movimiento y no se puede menos de compartir absolutamente. El problema es cuando se dice Estado fuerte, es una manera de hablar completamente inespecífica. ¿Qué cosa le va a dar la fuerza al Estado? Es decir, yo creo que acá hay un Estado fuerte con el ingreso de la soja. Un Estado bastante fuerte, lo vemos interviniendo en una cantidad de conflictos y con una presencia simbólica muy grande. Me parece que el Estado fuerte que se está pidiendo acá en realidad sería una suerte de Estado popular o Estado sensible a una cantidad de posibilidades que el mundo social fue produciendo en los últimos 10 años. Esa fuerza no es una fuerza en abstracto, me parece a mí. Es la fuerza que ciertos movimientos, ciertas instituciones en su propio devenir político van creando como condición.
Ahora, tenemos modelos claramente antagónicos, ¿no? Uno es la sojización para la exportación, con utilización del glifosato, desertificación de los suelos, desalojos de comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado, propuestas de soberanía alimentaria. Y una suerte de enlace posible, que es algunos integrantes del actual Estado Nacional, del Gobierno Nacional, con capacidad de diálogo y con ideas que se acercan un poco más a lo que los movimientos sociales vienen reclamando históricamente. Es interesante pensar el rol de ese especie de sujeto que puede conversar con ambos lugares como enlazador de esos dos mundos posibles. Vamos a volver a escuchar a Horacio González, que el domingo salió en Silencio Cómplice, hablando un poco de estos temas, del rol de esos intelectuales que quedan en el medio y que podrían ser enlazadores de mundos.
Una sociedad compleja y moderna como la Argentina, con núcleos urbanos que viven una vida urbana disminuida y que al mismo tiempo hay formas de movilización por nuevas libertades, siguen los procesos a los militares del ciclo anterior, se expande en la esfera de reconocimiento y autorreconocimiento de potencialidades cívicas, y hay discusiones políticas de envergadura de todo tipo, porque hay una absoluta libertad de expresión en la Argentina, estás viendo en un tiempo presente con hipótesis de un tiempo futuro donde temas como la minería, el glifosato y demás puedan incorporarse a un esquema frentista que, así como a mí me parece que deberían ser estos esquemas, aún no existen.
Aún no existen todavía, es lo que dice Horacio González, esas discusiones al interior de la intelectualidad reunida, por ejemplo, en Carta Abierta. Sería importante que estos grupos no trabajen de patobicas, ¿no?, del Poder Ejecutivo, no dejando entrar a los movimientos a la conversación, sino que sirvan, como decíamos antes, como puente, como enlazadores.
Sí, creo que Carta Abierta, particularmente Horacio González, han hecho su trabajo de articulación en su momento. Recordemos cuando Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, atacó a Milagro Sala y a la Tupac diciendo que era un grupo armado, ¿no? Y en otros momentos, también con el mundo sindical, han siempre, como dice González, intentado armar, digamos, un frente, digamos, de demandas. En la época del Bicentenario eso se volvió a percibir un poco. Lo que me parece, no estaría yo del todo de acuerdo, es decir que discutir la minería o discutir la soja es discutir hipótesis de futuro. Me parece que son hipótesis de futuro, sí, pero son sobre todo núcleos candentes del presente, porque si nosotros nos quedamos con la imagen de que la Argentina es un país de grandes ciudades modernas con una vida disminuida y libertad de prensa, mientras que hay una mínima parte de la población que se encuentra en el campo, de alguna manera lo que estamos haciendo es, de nuevo, comernos nosotros, digamos, quedarnos nosotros con los clichés más elementales de cómo se segmenta el sentido común en la libertad de prensa incluida y con la ley de medios incluida, y no poder de alguna manera repolitizar, replantear nosotros cuáles son estos nuevos trayectos comunes que tenemos que pensar para salir de un modo de acumulación, como sea un modo de acumulación actual, que lo más grave que tiene es que no le permite al Estado hacer lo que los intelectuales y movimientos sociales que lo apoyan dicen que el Estado hace, porque lo digo de otra manera. Con un ciclo de acumulación completamente basado en la exportación de granos, ¿se puede combatir a la pobreza, más que no sea con una ideología miserabilista del plan social? ¿Se puede pasar a un nivel de integración productiva en donde la gente sea considerada en su capacidad de producción de red, de producción de conocimiento, de producción de afecto, de producción política? ¿O simplemente vamos a estar contentos con que hay ciertos números de redistribución que surgen de esos planes? Yo creo que no podemos tener esas ambigüedades con respecto al modo de acumulación y con las racionalidades que surgen de ese modo de acumulación. Por lo tanto, me parece que lo que Horacio plantea para el futuro, yo lo plantearía para el presente. Le doy la razón en que ese frente no existe, pero me parece no es muy ejecutivo decir que ese frente hay que armarlo algún día.
Cuando Diego Stuhlwarck dice, lo digo de otra manera, agárrense de la silla, amigos. Y como no queremos seguir segmentando, la semana que viene vamos a hablar de urbanismo, indistintamente, como hoy hablamos de campo, con todo junto, urbanismo la semana que viene en Clinamen.